COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos vamos a acercar hasta la realidad del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León porque cada vez se necesitan más donantes. Hemos salido a la calle para preguntar si se dona o no se dona y sobre todo cuál es la razón, el motivo. Es verdad que cada vez está aumentando ese porcentaje de personas que no van a donar, pero se necesitan 450 donaciones cada día para ayudar a muchísima gente que lo necesita. Vamos a conocer esa realidad, pero también otra muy diferente, la del robot Da Vinci. Es un robot que se está utilizando en el Hospital Río Ortega de Valladolid para una cirugía mucho más moderna y la que ayuda a la recuperación de las personas, sobre todo que tienen algún tipo de cáncer renal. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de positivismo, ya que estamos hablando de tantas enfermedades, y también vamos a conocer la limpieza por barrios en nuestra ciudad, en la que cada vez parece ser que se necesita mucha más limpieza y servicios de limpieza en determinadas zonas porque la gente es incívica. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. El gesto de donar sangre, la verdad es que muchas veces no somos conscientes de lo que supone y lo que significa para muchísimas personas. Es necesaria. Hoy nos hemos levantado con una falta de tipo cero negativo. Y es que no solo tenemos que acudir cuando nos hacen estos llamamientos urgentes, sino que realmente es necesario día a día. 450 donaciones para que todo el sistema sanitario funcione. ¿Pero cuál es la realidad? Pues nuestra compañera Paula Pérez nos lo va a contar. Buenos días, Paula.
Buenos días, Marta. Pues hoy queremos recordar eso de la importancia de las donaciones de sangre. Por eso hemos salido a la calle para preguntar si somos donantes de sangre.
No puedo.
He sido, pero ahora no puedo.
Yo no, porque no me dejaron en su momento por un tema de salud.
No, ahora no, porque al principio no tenía peso para poder donar, porque tenía que pesar más de 50 y luego ya no he sido.
No puedo, pero ojalá pudiera.
¿Y tú tienes alguna razón para no donar? Solo el 5% de los posibles donantes lo hacen una vez al año. Pero ¿sabes que puedes salvar hasta 3 vidas con una donación? Con la pandemia se redujo el número de visitas de los donantes y eso no ha mejorado. Una vez superada la crisis, las cifras siguen igual. Bajo mínimos está el grupo cero negativo y hay que aumentar las reservas de los grupos A positivo y A negativo, aunque es importante donar de todos los grupos. ¿Quieres saber qué necesitas para donar? Nos hemos acercado al Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, en el Paseo Filipinos de Valladolid. Lo explica la directora del centro, Lidia Blanco.
En términos generales son muy sencillos, entre 18 y 65 años. Más allá de 65 años podría donar si tiene buena salud y el médico lo autoriza. Pesar más de 50 kilos, este es un requisito legal, pero es un requisito que también incide en que la donación sea un porcentaje de la volemia del donante que no le afecte. Y luego gozar de una salud normal, no estar enfermo, no tener ninguna infección en ese momento, no tener ninguna enfermedad grave, y si está tomando alguna medicación debe consultarlo con el médico que le va a atender, porque hay algún tipo de medicaciones que son compatibles con la donación y otras que no.
Cada día se necesitan 450 donaciones en Castilla y León, pero esta cifra, por desgracia, cuesta llegar. A duras penas se llega al 80%.
Estoy aquí sentado en cualquier calle de Madrid.
Castilla y León tiene 18 sesiones de donación diarias distribuidas por las 9 provincias. ¿Te suenan las unidades móviles? ¿Sabes qué son las autohemotecas? Son los autobuses de recolecta de sangre y solo reciben una media de 25 y 30 donantes al día y en algunas poblaciones. Esa es la labor más difícil a la que se enfrenta este centro de hemodonación, la captación de donantes. Para ello dispone de un área dedicada a la promoción. Desde allí hacen campaña masiva de envíos de SMS, citaciones telefónicas, recordatorios, cartelería y redes sociales para cubrir con las donaciones mínimas.
Con lo cual nuestro personal y nosotros desde aquí hacemos más de 1 millón de kilómetros al año para tratar de llegar con los puntos de donación a todos los sitios y que puedan acudir los donantes.
En un estudio elaborado por el centro, con donantes de ambos sexos y de todas las edades, se ve que entre 18 y 24 años los hombres y las mujeres donan a niveles similares, 50% hombres, 50% mujeres. Pero cuando cumplen años se produce un desequilibrio del 60% hombres, 40% las mujeres. Sara Granero, responsable de promoción.
Coincide, las mujeres que tienen familiares al cuidado, tanto hijos como personas mayores a su cargo, Son las que siempre dicen que no tienen tiempo para ir a donar. Entonces también les hemos preguntado acerca pues de su tiempo libre, qué es lo que hacen, ¿no? Pues para poder tomar medidas e incentivar la donación de sangre. Vamos a hacer varias campañas especiales en base a esto y intentar facilitar de alguna manera la donación a las mujeres, que por lo visto pues es otra de las cosas que tenemos un poco difícil.
Y una vez el donante llega al punto de donación, se extraen unos 450 mililitros de sangre, una cantidad a la que el cuerpo humano es capaz de sustituir en poco tiempo. El plasma de cada bolsa de donación se reemplaza en 24 horas y los glóbulos rojos tardan entre 4 y 6 semanas. Por eso es necesario que pasen 8 semanas entre las donaciones. Tan pronto como se extrae, la sangre comienza su viaje.
Fraccionar la sangre en tres componentes: plasma, concentrado de hematíes, y un preparado intermedio que le llamamos capa leucoplaquetaria, a partir de la que, uniendo cinco de estas capas leucoplaquetarias, prepararemos una unidad de transfusión de plaquetas. Pero además, junto con las bolsas de sangre, llegan unos tubos en los que se analizan una serie de cuestiones relativas al donante. Fundamentalmente, se analizan los virus transmisibles por transfusión.
Y una vez tenemos la muestra fraccionada y analizada, ¿ahora qué? La sangre hace una escala en la base de datos para verificar su validez y sigue su trayectoria hasta llegar a su destino.
Lo que hacemos es un cruce de todas estas cuestiones en una aplicación informática, y si todo es correcto, la unidad de concentrado de hematíes, de plaquetas o de plasma se valida, se da como válida y apta para poder ser almacenada inicialmente. Cada uno de estos productos se almacena a una temperatura distinta. Pues una vez todo esto está correcto, esta sangre está disponible para distribuir a los hospitales. Los hospitales nos hacen pedidos diarios de todos los hospitales públicos y privados de la comunidad, y desde aquí, desde el centro de Valladolid, todas esas unidades salen para reponer los stocks de los hospitales.
Con una donación de 10 minutos se pueden salvar hasta 3 vidas. Las personas que donan lo hacen de forma altruista. María, José María y María José son donantes y sanitarios. Por eso saben la importancia de las donaciones.
Personas necesitan donaciones, entonces a mí de verdad siempre me ha gustado. Viendo la falta y la carencia que hace, no a todo el mundo le gusta donar. Y no es necesario, ¿sabes?, que la gente done nada más porque tiene un familiar enfermo.
Bueno, soy sanitario, entonces pues conozco los beneficios de una donación. Y bueno, pues ese fundamentalmente es el motivo, ¿no? Ya llevo muchos años, no sé exactamente, pero vamos, como 20 años aproximadamente.
Soy médico y porque creo que hay que ser solidarios con la gente que puede tener algún problema. Entonces, bueno, pues solidaridad sobre todo.
El índice de donación de Castilla y León está en el número 2 en España, con respecto al resto de España. 45 donantes por cada 1.000 habitantes. Siguen siendo escasos para las 450 donaciones necesarias. Lidia Blanco anima a donar.
Todos tenemos miedo a la donación, miedo al pinchazo, miedo a las agujas, y quizás tiene que prevalecer el mensaje de que es necesario, de que es importante, de que es imprescindible, de que la sangre no se tiene preparada en una nevera en la farmacia del hospital como se tiene una aspirina, sino que proviene de un donante de sangre. Es una cuestión muy difícil y por la que trabajamos todos los días, pero es apelar a la solidaridad de la gente y sobre todo apelar a la necesidad. Hay mucha gente que no dona porque no considera que su donación es imprescindible, y lo es.
Uno de cada 10 personas que ingresan en un hospital necesitan sangre. El centro de hemoterapia y hemodonación está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, en el Paseo Filipinos. 10 minutos donando sangre puede ser una vida entera para otra persona.
Pues la verdad es que es más que necesario, nos lo has explicado fenomenalmente bien, y además me ha gustado ese ejemplo como el viaje que hace la sangre desde que sale de un cuerpo hasta que se mete en otro que lo necesita. A ver si motivamos también, gracias a tu reportaje, Paula, a que la gente vaya hasta el Paseo de Filipinos para donar y para que ayuden a salvar esa vida que todos, si en algún momento de nuestra vida, esperemos que no, pero estamos en ese punto, seguro que nos gustaría recibir esa donación. Así que gracias, Paula.
Gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sabemos que la modernización y sobre todo las nuevas tecnologías han ayudado en muchísimos campos a mejorar y avanzar, pero también en el campo de la cirugía. Sí, estáis escuchando bien, porque el robot Da Vinci, que así se llama, ha ayudado a traer consigo, bueno, pues unas consecuencias muy positivas para todas las personas que tuvieran algún problema del riñón. Y es que las cirugías antiguamente, sobre todo de los cánceres renales, pues se hacían de dos maneras, o por cirugía abierta o por laparoscopia, que seguramente mucha gente ha escuchado, pero es que ahora también se utiliza a este robot, que lo que permite es eliminar el tumor y conservar el órgano, que eso es algo que puede ayudar y muchísimo a las personas que padecen este tipo de enfermedades. Y también aquí en Valladolid, porque no se hace en todas las partes de España, se utiliza esta nueva tecnología para ayudar a todos estos pacientes. Por eso nos vamos a ir hasta el Hospital Río Ortega para hablar con el jefe de urología, con Marcos Tepeda. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Marcos, para conocer mucho más esta tecnología, el robot Da Vinci, que utilizáis en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Es de los pocos centros, como decimos, de España que lo sabéis utilizar, porque entiendo que también los profesionales habéis tenido que aprender a manejar esta nueva tecnología y que ayuda y muchísimo, ¿verdad?, a la recuperación, a la calidad y sobre todo a la esperanza de vida de los pacientes que padecen algún tipo de cáncer renal o también alguna enfermedad renal.
Sí, es cierto. El tumor renal es muy frecuente hoy en día, debido a que, bueno, pues muchos pacientes tienen que someterse a pruebas diagnósticas, ecografía, TAC, y en ciertas de ellas pues aparecen tumores renales que no dan sintomatología, pero que gran parte de ellos son malignos y obviamente si evolucionan pues tienen un desenlace fatal, ¿no? Cuando tenemos un tumor renal, sabemos que en líneas generales el tratamiento es quirúrgico y el problema es que hay veces que esos tumores renales pues son grandes o están colocados en sitios del riñón muy complejos, por ejemplo, completamente dentro del riñón o en íntimo contacto con los vasos renales, con la arteria o las arterias y las venas. Y entonces, en estos casos, es bastante difícil conservar el órgano y a la vez quitar el tumor, ¿no? Uh-huh. Y a eso nos ayuda el robot Da Vinci. Esta cirugía la podemos realizar de forma abierta, como se hacía en el pasado. El problema es que la recuperación pues es muchísimo más lenta y bueno, pues hay ciertos casos que no se pueden ni realizar, y también pueden hacerse ciertos casos con cirugía laparoscópica, los que son pues en principio un poquito más asequibles. Pero cuando el tumor es muy grande o está muy metido dentro del riñón o está muy posterior y es muy grande o está muy cerca de los vasos, el robot Da Vinci nos permite ser muy precisos y oncológicamente curar al paciente, porque nos llevamos toda la lesión y a la vez conservar todo el riñón que no está enfermo, y no solo el tejido renal, sino todo lo que necesita el riñón, que son la arteria, la vena, el uréter, para que funcione bien, ¿no? Claro. Y aquí es donde el robot pues nos da grandes ventajas.
Entiendo efectivamente que eso es lo que supone una gran diferencia con respecto a esas cirugías tradicionales que nos has comentado, Marcos, y a lo que supone también operar con el robot Da Vinci, con esos cuatro tipos de operaciones oncológicas que has comentado, bueno, y explicado perfectamente, si están muy pegados a los vasos renales, si son muy grandes, de más de 7 centímetros, si están también dentro del riñón, o también para los tumores posteriores, ¿no? Ahí también es donde podéis intervenir con el robot Da Vinci, porque ya anteriormente había estado dañado de alguna manera, y con ese tipo de intervenciones pues conseguís que el riñón afectado, bueno, pues se salve, por decirlo de alguna forma, y tenga una esperanza de vida muchísimo más larga.
Eso es, los tumores posteriores tienen un difícil acceso, porque entrar por la parte posterior pues es factible, pero hay muy poquito espacio, ¿no? Y eso tradicionalmente se puede hacer con cirugía abierta o incluso con cirugía laparoscópica, ¿no? El problema es que con la cirugía laparoscópica pues estás no tienes tanta versatilidad ni tanta precisión como te da el robot, ¿no? El robot es difícil colocarlo en la zona posterior, pero es factible, se puede realizar y luego te permite quitar el tumor y conservar todo el riñón, ¿no?
Claro, y Marcos, imagino que decía yo al principio también, vosotros, tú como jefe de urología del Hospital Río Ortega de Valladolid, habrás tenido también que aprender, eso no te lo enseñaron en la carrera, a utilizar este tipo de nuevas tecnologías de robótica a la hora de las operaciones. Es muy importante también que vosotros siempre estéis reciclando y sobre todo aprendiendo al manejo de este tipo de robots que tantos ayudan a vosotros, pero sobre todo a los pacientes. Ha sido muy compleja la formación para poder utilizar el Da Vinci?
La formación para utilizar el Da Vinci no es que sea algo excesivamente complejo para un grupo o una persona formada en cirugía laparoscópica o cirugía laparoscópica de alto nivel. Lo difícil es acometer cirugías complejas con el robot. Eso es donde hay que dar el plus, ¿no? Bueno, la ventaja que tenemos en el servicio de urología del Río Ortega es que somos un centro que tradicionalmente ha hecho mucha cirugía laparoscópica, oncológica y reconstructiva para urología. Hemos sido pioneros a nivel nacional en el uso de la laparoscopia que inició el doctor Amón, y eso ha permitido crear una escuela. Y lo que estamos haciendo ahora estamos intentando llevar a cabo procedimientos muy complejos que muchas veces a priori parecen casi imposibles de realizar, y ahí es donde el robot nos ayuda. Y claro está que eso requiere muchos años de formación en cirugía laparoscópica, el paso a la robótica, y luego tener un grupo bien formado y con mucha ilusión y ganas y fuerza.
Lo empezasteis a llevar a cabo las primeras intervenciones en el año 2019 y ahora mismo más o menos hacéis 3-4 intervenciones al mes, cada lunes, porque es cierto que ha subido y bastante, ¿no? El tipo de intervenciones para pacientes que tienen desgraciadamente este tipo de enfermedades. ¿Qué supone realizar cada lunes una intervención de estas para ellos, para los pacientes? ¿Qué es lo que os dicen? ¿Cómo os lo agradecen? Porque decíamos que les da mucha más calidad de vida, la recuperación es mucho mejor.
Sí, el programa de cirugía robótica lo comenzamos en el 2018 y ya en el 2019 empezamos a hacer cirugía de preservación renal relativamente compleja. La situación actual es que la incidencia de tumores renales es cada vez mayor y nosotros, de alguna manera tenemos cierta referencia para el envío de pacientes para poder conservar el órgano. Entonces esto ha hecho que haya aumentado exponencialmente los casos de nefrectomía parcial y de nefrectomía parcial compleja. Entonces nosotros empleamos el robot Da Vinci prácticamente todos los lunes del mes para realizar este tipo de cirugías, que los pacientes agradecen mucho, porque gran parte de ellos ya saben que cuando tiene un tumor renal grande o complejo, por así decirlo, lo que siempre ha sido lo habitual es quitar el órgano. Y ellos saben que si se puede vivir con dos riñones y estar oncológicamente controlado, obviamente es un paso hacia adelante, ¿no? Hace ya bastante tiempo que hay evidencia a nivel internacional en que cuando un paciente recibe una nefrectomía durante su vida, de alguna manera a nivel poblacional está mermada la esperanza de vida, ya que el paso del tiempo, el posible desarrollo de hipertensión, de diabetes y otras patologías sobre el riñón único, como pueden ser tumores, litiasis, merman la esperanza de vida, ¿no? Entonces, siempre que se pueda conservar los dos riñones, ese es un beneficio claro para el paciente.
Y eso lo conseguís aquí en el Hospital Río Ortega de Valladolid con la utilización del robot Da Vinci, dirigidos por el jefe de urología, por Marcos Cepedas, que le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros y que aquí también en Valladolid seamos de los pocos centros en España que lo utilizan y seamos pioneros en este campo desde hace ya muchos años. Gracias, Marcos. Un abrazo.
Otro para vosotros. Muy amables. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Vamos a seguir hablando de salud con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy vamos a hablar de una enfermedad que, parece ser que, por lo menos en algunos colegios de Valladolid, está costando que se vaya, la conjuntivitis.
Pues sí, pero está costando que se marche. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiene mucha capacidad de transmitirse de unas personas a otras. Entonces, por eso nos encontramos con casos tan explosivos, por decir de alguna manera, en las clases, ¿no? Sobre todo en los niños pequeños, que comparten muchos objetos y a través de los fómites, que es como llamamos técnicamente a sus objetos, se puede transmitir.
¿Cómo se llama, José Luis?
Fómites.
Fómites. Es la primera vez que escucho.
Sí, los fómites son los objetos que podemos intercambiar. Un bolígrafo es un fómite, un juego es un fómite.
Anda.
Son, Sí, son esos vehículos de transmisión que bueno, nosotros técnicamente pues los llamamos así, porque son objetos que cotidianos, pero que si nosotros tenemos alguna enfermedad que se puede transmitir, y luego hablaremos de cómo se puede evitar, pues a través del contacto, bueno, pues son esos fómites los que actúan de vector de transmisión.
Vale.
Una cosa
más, ¿verdad?, que he aprendido hoy.
Claro, bueno, pues la conjuntivitis yo creo que todos la conocemos, ¿no? Sí. Es la inflamación por infección o por otros motivos de la conjuntiva, que es un tejido muy finito, que cubre el interior de los párpados y la parte blanca del ojo, la esclerótica. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando tenemos un proceso infeccioso inflamatorio, pues se hacen mucho más visibles los vasos sanguíneos, entonces aparece ese enrojecimiento que llama tanto la atención. Uh-huh. ¿Y por qué puede aparecer una conjuntivitis? Bueno, pues hay enfermedades víricas. Muchas veces, cuando en el invierno vemos cuadros catarrales, pues al final muchos niños, sobre todo, terminan teniendo conjuntivitis, y es porque ellos, bueno, pues se frotan la nariz, se frotan el ojo, se frotan el otro ojo, y luego tocan un fómite y se lo transmiten a sus amigos y compañeros. También hay otras conjuntivitis que son bacterianas, y esas las distinguimos porque normalmente esas conjuntivitis bacterianas cursan con una secreción amarillenta, verdosa, que llama mucho la atención. Sí. También puede haber una conjuntivitis de origen alérgico y también por sustancias irritantes, sobre todo pues con la contaminación atmosférica y también con el cloro de la piscina. El cloro de la piscina, pues ya cuando empieza el buen tiempo, que no sé si llegará algún día, pero bueno, hemos tenido una primavera-verano tan corta que al final nos ha pillado un poco descolocados, ¿no? Pero bueno, pues si tiene la piscina tiene mucho cloro, bueno, y estamos mucho tiempo pues buceando y jugando, pues puede ser que tengamos al final una conjuntivitis y también pues, el polvo en suspensión, que también está relacionado con esa contaminación atmosférica, ¿no? Entonces, como hemos repetido un poquito, y los síntomas principales van a ser el desenrojecimiento, porque los vasos sanguíneos proliferan y hacen que tenga que aparecer ese enrojecimiento, puede aparecer que nos moleste una sensación de molestia de la luz, puede aparecer secreción, sobre todo en las bacterianas, picor, y también una sensación de cuerpo extraño, como que tenemos arenilla, pueden aparecer legañas, puede aparecer hinchazón de los ojos y puede aparecer incluso dolor en los casos más serios, ¿no? Si son conjuntivitis infecciosas, pues se recomienda hacer un tratamiento tópico con un antibiótico, en las alérgicas, pues con un antihistamínico, y en las de sustancias irritantes, bueno, pues se puede utilizar un antiinflamatorio, y también viene muy bien, bueno, pues lavarse el ojo y utilizar lágrimas artificiales. Pero bueno, vamos a volver a lo principal, ¿no? ¿Qué es lo principal? Bueno, pues lo principal es evitar, ¿no? Evitar que tengamos que esa enfermedad, que tiene mucha capacidad de contagiar, pues no la podamos transmitir a los compañeros de colegio, padres a hijos, hermanos. Entonces volvemos a una cosa que se puso de moda con la pandemia, que es lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Medidas tan sencillas como la higiene de manos, que nosotros hacemos campañas dentro de los centros sanitarios, tanto en los hospitales como en los centros de salud, recomendando esa higiene de manos, pero la higiene de manos hablando de nosotros, de los propios profesionales, porque es muy importante en las señales de transmisión, pues ese lavado de manos y sobre todo en los niños. Evitar tocarte o frotarte los ojos, evitar el compartir cosas personales, ¿no? Maquillaje, colirios, ropa de cama, bueno, lentes de contacto también, bueno, pues hay que tener, cuando tenemos una conjuntivitis, no debemos ponernos lentes de contacto, si tenemos que extremar las precauciones a la hora de usarlas y a la hora de utilizar los productos para evitar que esas lentes de contacto se puedan contaminar con algún germen que nos pueda traspasar luego a la conjuntiva. Entonces, cuando hay una conjuntivitis y utilizas lentes de contacto, lo mejor es durante ese periodo de tiempo corto, pues hasta que se desaparezca esa conjuntivitis, no utilizarlas y limpiarlas adecuadamente. Y también otra medida de sentido común, cuando tenemos una conjuntivitis, pues deberíamos evitar ir a centros deportivos o piscinas en las cuales pues haya mucha gente, para evitar precisamente esa transmisión de la enfermedad. Y poco más tenemos que decir de eso, ya hemos dicho muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que curioso que siempre todo gira alrededor de la higiene.
De la higiene de manos, es que sí, parece que no, pero es mucho más importante, los podemos llegar a imaginar, y que es verdad que la pandemia lo tuvimos como muy arraigado. A mí es una de las tox, podríamos decir, que se me ha quedado, pero creo que poca gente se ha quedado con esa manía.
Sí, pues hay que recordar, la higiene higiene de manos fundamental en todas las enfermedades de transmisión. Y como no, la mascarilla, que ya todos casi odian, pero la mascarilla nos la tenemos que poner cuando estemos enfermos y seamos responsables, y tengamos esa conciencia de la responsabilidad y evitemos para evitar precisamente pues esa transmisión de las enfermedades respiratorias. Pero bueno, en caso de la conjuntivitis, la transmisión es por tocar objetos, los fómites.
Los fómites, que me ha encantado esa palabra. Gracias, José Luis, como siempre, un beso muy fuerte.
Venga, buena semana, un beso.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y por supuesto, no vamos a olvidarnos de subirnos allá arriba, a lo alto, como cada lunes, con Álvaro Salgado. Buenos días.
Muy buenos días en este lunes preelectoral, en estos últimos días de campaña, esas horas previas a nada demasiado serio, ¿no? Al fin y al cabo, como se suele decir, son todos iguales y todo acabará siendo exactamente lo mismo. Sea cual fuera el resultado de las urnas, ¿qué importa la política municipal? Si es todo parques, un carril bici más o menos, si abrimos una biblioteca más, una peatonalización menos... Casi cabría decir que mejor el domingo nos quedamos todos en casa. Urnas vacías como medida contestataria. Vayámonos todos al Negroni de domingo. La vida es deseo y placer. No hay hedonismo en meter votos en sobres. El silencio por respuesta ciudadana. No hacer política, como sabemos en este país, habida cuenta de quien se atribuía semejantes gestas, es una de las formas más agresivas de hacer política de principios duros. Solo apta para aquel cuyo privilegio es tal que, independientemente de si el campo no nace y crece, si la ciudad pierde su industria, si el transporte público o las carreteras funcionan mejor o peor, podrá seguir con su vida tranquilamente, ignorando e ignorante de la de los demás. Los imperios caen cuando se ruralizan, entre otras razones, porque nos olvidamos de que hay vida más allá de nuestra puerta. Las utopías se mueren en la egotopía. El lugar del yo ubérrimo fagocita cualquier ilusión o esperanza de hacer un mundo mejor donde quepamos todos. La política municipal es esencial, precisamente porque es la que más rápido ve cualquier hijo de vecino al salir de su portal. Te puede dar igual que en Sagunto, Comunidad de Valencia, pongan más carril bici, pero no te dará igual que tu hijo no encuentre trabajo porque la industria verde, esa que dicen que vendrá, pero que ya está aquí y que pasa por hacer de la Fasa del Pinar una máquina de hacer coches eléctricos, limpios y preciosos, prefiere ciudades mejor dispuestas a proyectos del estilo. Nos dará igual que haya un bono cultural o que la entrada del cine tenga más o menos IVA, pero que Valladolid hospede la fiesta del cine español, aparte de dinero, hace de Pucela ciudad en la que merece la pena imaginar sueños de plata y trigo. La política municipal va de cambiar la rutina diaria. Es relanzar aquel proyecto de cercanías para que los municipios del extrarradio y los pueblos formen parte activa del comercio, los servicios y la industria. Asentar una movilidad más sostenible e irnos convenciendo de que el coche no es fundamental y que la gente camina y compra más en calle Santiago cuando no paga parking. Es invitar a la reconversión de nuestra industria del automóvil y, de paso, señalar que nuestro campo tiene una altura perfecta para poner dos o tres turbinas de viento más. Es apoyar la rehabilitación de edificios, empezando por los barrios más empobrecidos, para que cuando en invierno lleguen las facturas de la luz, no se les escape el gato entre huecos de ladrillos. Es abrir más bibliotecas y centros cívicos para permitir un ocio sano, intergeneracional y seguro. Es acompasar las políticas de vivienda para apoyar a los precarios a tener acceso a unos mínimos dignos de vida. La política municipal, dicen, es más gestión que ideología. La política municipal es la más ideológica que hay. Es mejorar nuestro día a día, el camino al colegio de nuestros hijos, la tienda de barrio, el ocio de nuestros mayores, el aire que respiramos, nuestras ganas de celebrar con un vino en la Plaza Mayor. Las ideas vienen de abajo, de lo que vives, respiras y comes. Y solo desde el ayuntamiento podemos impulsar más concursos que hagan de Valladolid capital mundial del pincho. Así que este domingo no nos tomemos un vermú. Votemos, decidamos quién gana si nosotros ganamos. ¿Cómo lo hacemos para hacernos ciudad y no solo barrios, comunidad y no solo vecinos? Como diría Juan Cuesta, en esta, nuestra ciudad, no se aceptan silencios. Felices elecciones. Y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme. Y es verdad, tenemos todos que ir a votar a esa fiesta de la democracia que nos espera el domingo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo. Down,
Y es momento ya de positivarnos, siempre con ella, Eva Álvarez Yulate. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte como cada lunes, en el que vamos a despertarnos con energía y cada día muy renovados, ¿no? Es lo que quieres transmitirnos hoy.
Sí, porque a veces no nos resulta nada fácil eso de despertarnos y a veces también eso de sentirnos llenos de energía después de levantarnos, no es fácil, ¿eh?
Cuesta muchos días levantarse de la cama mucho. Y decir, vamos a afrontar el día, cuando solo te apetece volver a darte la vuelta, taparte calentita y no salir de ahí.
Sí, sí, y a todos nos gustaría despertarnos frescos como una lechuga.
Sí.
Y eso lo notamos muchísimo los profesores con nuestros alumnos.
Claro.
Que a menudo entre las 10 y las 11 de la mañana empiezan a apoyarse en los pupitres, a cogerse la cabeza entre las manos, se apoyan donde pueden, ¿eh? E incluso en el compañero de al lado, se distraen y se dispersan. Uh-huh. ¿A qué nos suena eso?
Hombre,
cuando
claro.
Hemos sido alumnos. Pero no solo les pasa a los adolescentes, nos pasa a todos. Por eso nos interesa detenernos sobre qué nos hace a algunos más que a otros tener esa experiencia de levantarnos en una especie de sopor, pasar la mañana con esa sensación de aturdimiento que puede provocar y ha provocado accidentes que han supuesto incluso pérdidas de vidas, ¿eh? Así que atención, es serio esto. Fíjate, Marta, que científicos de la Universidad de California, de Berkeley, han descubierto que puedes despertarte por la mañana nada perezoso y lleno de energía. Y ellos concluyen que hay tres causas principales que pueden impedirnos tener esa energía necesaria,
pueden
provocarnos justo lo contrario. ¿Qué son? Pues dormir, sí. La segunda es hacer ejercicio y la tercera, desayunar. Que tú me dirás, pues si es elemental,
¿sí,
es
no?
Como Sherlock Holmes. Parece que son obvios, pero al tiempo son algo que descuidamos a menudo. Y vamos a ver por qué y de qué manera.
Vale.
Lo primero, dormir. Porque el sueño importa. Y esto va en contra de lo que muchos declaran últimamente, ¿no? Hay muchos ejecutivos que dicen, no, yo duermo muy poco y además se sienten orgullosísimos. Pues eso pasa factura, ¿eh? Muchas personas tienden a privarse de sueño. Y un día puede no pasar nada. Algunos días tampoco causan mucho efecto negativo y el caso es que cuando esto se sostiene a lo largo del tiempo, el efecto es totalmente negativo para nuestro ritmo vital. Nos descabala nuestras funciones vitales y nos provoca una sensación de aturdimiento constante. Eso se nota, como decía antes, mucho en los estudiantes, que hay muchos que se quedan hasta altas horas de la noche y duermen poco. Entre 7 y 9 horas de sueño es el tiempo ideal para librar al cuerpo de lo que se llaman la inercia del sueño, que es la capacidad de hacer un cambio efectivo, esa transición necesaria a un estado de alerta cognitiva funcional al despertar. Entonces, dormir entre 7 y 9 horas, lo primero. En segundo lugar, hacer ejercicio, que no se sabe muy bien por qué. El ejercicio influye en tener mayor energía al día siguiente. Lo que sí parece es que la práctica de una actividad física, como puede ser caminar, practicar deporte, hacer pilates o yoga, jardinear, lo que sea, pero moverse, bailar también, claro que sí, está muy directamente ligado con la inducción a dormirse mejor, a descansar mejor porque tienes un mejor sueño, lo que nos hace tener un estado de ánimo más feliz al día siguiente. Y la tercera cosa que subrayan los científicos es desayunar. Se ha constatado que, por un lado, una dieta alta en azúcar es dañina para conciliar el sueño, así que nada de bizcochitos ni bollitos antes de dormir. Por otro lado, los desayunos altos en azúcar, o como tomar un café con mucho azúcar o un colacao con mucho azúcar o bollos altamente azucarados, está en relación con una sensación de somnolencia después. Uh-huh. Por el contrario, un desayuno alto en carbohidratos que contenga cereales integrales, avena, alubias o garbanzos, que puede ser hummus sobre una tostada, frutos secos, frutas como plátano, aguacate, pomelo, higos, con una cantidad más bien escueta de proteínas se ha relacionado con las personas que consiguen pasar a un estado de alerta y energía rápidamente por la mañana y que pueden mantener ese estado durante toda la mañana. Así que fijaos qué importante es desayunar y que nuestros hijos desayunen bien. Y qué rico ese pan con tomate y jamón para desayunar, ¿verdad? Pues además nos llena de energía. En definitiva, Marta, para despertarte mejor y con más energía cada día, tanto jóvenes como adultos, una buena dosis el día anterior de ejercicio, dormir más tiempo del habitual, entre 7 y 9 horas, y tomar un desayuno bajo en azúcares, rico en carbohidratos complejos, que ya hemos dicho, y que te proveen de energía toda la mañana con una cantidad moderada de proteínas.
Bueno, pues ahí es nada, ¿eh? La verdad es que con toda la información que, como decías, parecía simple y de sentido común, pero es verdad que muchas veces al final no la tenemos en cuenta, la olvidamos y luego hace que estemos todo el día, como dices tú, a estas horas ya apoyando la cabeza en la mesa diciendo no puedo más y todo lo que me queda de día por hacer y por cubrir. Así que vamos a hacer caso a estos consejos siempre de Eva Álvarez Ulate. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos. Buena semana.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
¿Cuántos días habremos estado diciendo a ver si llueve, a ver si llueve? Bueno, pues ayer, aunque sea poco, pero algo llovió en Valladolid y también se espera esta semana precipitaciones prácticamente todos los días. ¿Esto qué significa en el campo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ayer yo confesaré que con mis hijas estuvimos e hicimos una pequeña fiesta porque la lluvia había llegado. ¿Cómo se lo tomaron ellos? Pues nos lo va a decir el presidente de Asaja en Valladolid, José Ramón Alonso. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Un placer saludarte, José Ramón, para hablar de, aunque sea, no sé si suficiente o no, esa lluvia que cayó ayer en Valladolid y que se prevé que durante toda esta semana siga cayendo agua. ¿Cómo lo habéis tomado?
Bueno, pues vamos a ver. Siempre que llueve, pues es bueno. Poco o mucho lo que ha llovido. En este caso, pues ha sido muy poco lo que ha llovido. Ha sido en sitios muy concretos.
Hemos perdido esa conexión con Moncho, vamos a ver si la recuperamos, que claro, es que me decía que estaba allí en el campo, pues donde él siempre está, José Ramón, para intentar contarnos en primera mano la actualidad y sobre todo cómo se han tomado esas lluvias que cayeron ayer por la tarde en Valladolid. Capital sobre todo, pero la provincia, me decía cuando hablaba con él, que también había caído algo por la zona sur. Vamos a ver si ya la tenemos con nosotros, José Ramón.
Sí, sí.
Ahora tenemos más cobertura, claro, el campo es lo que tiene. Que me decías que no había caído suficiente, ¿no?
No, 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 lo que ha llovido ha sido muy poco. Es nubadas, que donde ha agarrado un poco más, pues a lo mejor es 5, 6, 7, 8 litros, como aquí en Río Seco, en el propio pueblo, pero alrededor, pues uno en otros sitios, 2, 3 o nada. Bienvenido sea el agua siempre, siempre el agua siempre fue fuente de vida y donde todo lo que caiga será bien recibido, pero para el punto de vista agronómico, pues bueno, pues es poco y muy localizado, porque me consta que en la zona sur de Valladolid, he estado hablando con agricultores de la zona sur, dicen que nada, que digo nada, cuatro gotas de nada, vamos. Uh-huh. Aquí en la zona norte, pues un poco en Río Seco, pero en Río Seco te vas un poco más hacia otro pueblo, a 2, 3, 4 kilómetros y ya no hay nada. Dice que va a llover algo a final de semana. Bueno, veremos a ver. El agua para algunos cultivos ya llega muy tarde, como son los cereales.
Eso te iba a preguntar, Moncho. No sé si llega tarde ya, si este agua que se prevé que vaya a caer en Valladolid estos días va a ser la solución a la cosecha que dabais prácticamente el 80% por perdida, o ya ni siquiera el agua que caiga va a ser suficiente.
Hombre, vamos a ver, para los cereales ya llega tarde. A los cereales este agua ya no va a hacer nada. Puede que hay cultivos concretos, como puede ser los girasoles, que a esos de los girasoles les puede venir bien. A las forrajeras como la alfalfa, pues oye, pues es una leguminosa que, bueno, se la da varios cortes. El primer corte ha sido nulo, pero el segundo corte, pues si llueve bien en condiciones, pues puede salir un corte bueno de alfalfa para la ganadería. El resto de los cultivos, pues oye, no, ya no se va aprovechar de este agua. La mayoría estamos hablando de cultivos de secano, cultivos continentales, como puede ser el trigo, como puede ser la cebada, como puede ser las leguminosas, las vetas y tal, eso ya está prácticamente condenado. Pero bueno, siempre que llueva, pues es bueno que llueva, y aunque hay cultivos que no van a llegar para solucionar el problema que han tenido de sequía, pero bueno, bienvenido sea este agua, ojalá llueva todo lo que sea.
Ojalá que sí. La previsión por lo menos dice que tanto mañana como el miércoles, el viernes, sábado y domingo, incluso el lunes de la semana siguiente, se esperan lluvias con tormentas. Claro, porque otra cosa es que llueve, otra cosa es que también caiga de repente esos grandes tormentas o los granizados que pueden hacer que lo poco que todavía se pueda salvar lo destroce también, ¿no? Miramos ahora con recelo al cielo.
Efectivamente, cuando el agua viene con granizo, pues oye, hay cultivos como puede ser el viñedo, como pueden ser los cultivos propios, los propios cultivos verdes de regadío, la remolacha y demás, que esas tormentas de granizo pues suelen hacer bastante daño. Y no hay que olvidar pues que Valladolid es una provincia con muchas hectáreas de viñedo, con muchas hectáreas de remolacha, con muchas hectáreas de maíz, con productos hortícolas, y que esas tormentas de piedra suelen ser muy dañinas, y por lo tanto, pues claro, es mejor que si va a venir el agua con granizo, mejor que no venga el agua. Si el agua viene sola, pues bienvenida, pero si no, no. Entonces sí, eso hay que tenerlo en cuenta, de que es un peligro el que vengan tormentas con piedra.
Pues vamos a mirar al cielo para que caiga agua de la que nos ayuda al campo y a los seres humanos, y a ver si realmente podemos jugar y bailar un poco bajo la lluvia esta semana. Gracias, un beso muy fuerte, José Ramón.
Igualmente a vosotros. Venga, gracias.
Tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas por tu fuego. Vengo a decirte, ya sin rodeos, solo soy un hombre tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer. Solo soy.
¿Qué diríais? ¿Que Valladolid es una ciudad limpia? Bueno, pues hoy nos hemos acercado a varias zonas de Valladolid, del centro y de otros barrios, para saber qué opinan nuestros vecinos del servicio de limpieza. Es un asunto que preocupa y por eso se ha colado también en la campaña electoral de la que tanto estamos hablando.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Al Campo ya está en Arroyo de la Encomienda.
Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Al Campo Supermercado Arroyo de la Encomienda en Avenida Carromajada 9.
Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Simancas, Villa de la Música. Del 16 de junio al 7 de julio, las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Colabora Ayuntamiento de Simancas, Diputación de Valladolid, Tierra de Sabor, Estrella Galicia y Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
El informe del procurador del Común conmina al ayuntamiento a reforzar el servicio de limpieza en San Miguel, Cantarranas y la zona Coca. Son espacios donde se concentra el ocio nocturno y con ello las molestias para los vecinos del entorno de ruidos, pero también de problemas con la limpieza. La estampa con la que se encuentra es desoladora, nos han dicho. Julia es conserje en el número 5 de la plaza de Martín Monzó.
Vómitos, vasos, plástico, bolsas de papel de comidas. De todo, es que te encuentras de todo. Vasos partidos, botellas partidas, mucha porquería, mucha, mucha. Y platos que te lo dejan en las escaleras, te dejan vasos, te orinan en el celpudo, te, mal dicho, pero tengo que decirlo, te dejan pues todo, todo ahí. Es que si te contara más cosas me daría vergüenza, porque me da vergüenza contarlo, pero son cosas muy privadas. No, es vergonzoso. Sí.
El horario de Julia arranca a las 9 de la mañana. Siempre llega un poquito antes y la imagen, nos ha contado, le revuelve por dentro. Son vasos, platos, servilletas, incluso restos fisiológicos. Esta vecina de la zona Coca nos explica que esta situación la viven ya desde la noche del mismo jueves.
Pues sobre todo los fines de semana, como dices tú, pero los fines de semana desde el jueves. El jueves ya, el viernes ya está muy sucio por la mañana cuando vas a trabajar, está muy sucio. El jueves, el viernes y los sábados. Uh-huh. Los domingos la verdad es que pues no tanto, pero los jueves mucho. Pues sí, también, ¿no? Las puertas de casa te hacen pis, vomitan, bueno. Yo creo que no, que los jueves cuando, los viernes cuando vamos a trabajar está muy sucio. Luego los fines de semana pues muchas veces nos vamos o nos levantamos mucho más tarde y, no los, y ya está limpio. Pero sobre todo los viernes lo vemos muy sucio.
La Policía Municipal formuló el pasado año 57 denuncias en las zonas de copas por infracciones como orinar en la vía pública. Hacerlo te puede suponer 60 euros si es la primera vez y si reincides irá subiendo hasta los 750 euros. Los policías van de paisano. Alberto Palomino es el concejal de seguridad.
Hay un aumento importante de sanciones por este motivo. Porque digamos que, bueno, en primer lugar vemos que es una actuación que se va incrementando, no sabemos exactamente por qué. Y desde luego se sanciona y se levantan actas bastante más numerosas que antes. Uh-huh. Y la policía está más implicada en este tipo de actuaciones.
Lo corroboran los servicios de limpieza. Hemos hablado con una de las personas que se encarga de que todo esté impecable en el entorno de la Plaza Mayor y de las calles que están a su alrededor. Nos confirma que aquí se exige mucha más limpieza que en los barrios.
Vómitos, heces humanas, todo. Ya. Sí que es verdad que luego lunes, martes, miércoles, pues es la gente que trabaja, es muy distinto.
Claro.
Sí que, pero sí que es verdad que esta zona, al ser centro-centro, es pues, ni una colilla ni un papelito, se exige mucha más limpieza que los barrios, claro.
El barrio de Las Delicias también nos hemos acercado. En el Paseo de San Vicente hay un auténtico crisol de contenedores a las puertas de una tienda de electrodomésticos. Un muestrario que no impide que la basura se acumule fuera, a lo que hay que sumar contenedores de aceites ya usados y restos orgánicos. En verano, los comercios del entorno se llenan de insectos. Luis Trapote es el presidente de la Asociación de Vecinos de Delicias.
Ya está bien de que este ayuntamiento se rían de los vecinos. No vamos a tolerar ni una más. Y es un poco la advertencia para el que entre dentro de una semana. Pero el Valladolid y Delicias, de suciedad a tope, limpiezas nulas. El camión de riego de calles desaparecido en combate. Olores inaguantables.
Está la plantilla de peones dimensionada. En junio finaliza el contrato de unos 40 trabajadores temporales. El concejal de Seguridad y Limpieza, Alberto Palomino, ha explicado a COPE que el proceso de relevo solo puede darse una vez que han finalizado sus contratos. Los trabajadores temen que los contratos se retrasen y coincida con las vacaciones de verano.
Sí, lo que pasa es que son incorporaciones temporales para sustituir, por un lado, a los que vencen el contrato y, por otro, para hacer las vacaciones, para las sustituciones de vacaciones. Serán sustituidas claramente, ya se está trabajando en la fórmula para sustituirles. El inconveniente que tenemos con todo esto son los procesos administrativos que conllevan. No podemos sustituirles antes de que se vayan.
En principio tienen que entrar nuevos compañeros para suplir además las vacaciones y no se sabe cuándo van a entrar. Y estos otros compañeros acaban ahora en junio. No sé, son 40 o así los que entraron sí. Y se supone que van a entrar más, pero no se sabe cuándo. Entonces nos encontramos con julio, que empiezan a dar vacaciones y no hay personal.
Con esta plantilla ajustada y con fines de semana cada vez más largos para el ocio nocturno, el procurador del Común ha recomendado al Ayuntamiento de Valladolid que redoble los esfuerzos en limpieza, sobre todo en algunos puntos de nuestra ciudad y los fines de semana.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Fast and Furious 10. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Reformas Los Ángeles. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Espero que llegue esa lluvia tan deseada y que ayer pudimos celebrar en Valladolid. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Sin frenos y una cantina donde descansar, imaginando lo que pudo ser, me voy con él.